¿Estamos grabando?
Estamos grabando.
Ok, ahora contamos hasta 3 y aplaudimos. 3, 2, 1... ¡Ah, no! ¡No hace falta!
¡Es verdad! ¿Por qué no hace falta? Contame.
Porque estamos en el mismo espacio.
¡Estamos en vivo en el mismo espacio! Bueno, en vivo no.
¡Es en vivo para nosotros!
¡Es en vivo para nosotros! ¡Pues estamos vivos!
Entonces. No pensé ninguna intro para...
No pensamos mucho, dijimos nos vamos a ver y vamos a grabar.
Como una regla no pensamos mucho, es bastante estándar.
Y terminó convirtiendo en, bueno, caemos a las 10 de la mañana a jugar jueguitos y vemos qué pasa. Y acá estamos. Podemos arrancar hablando de las cosas que jugamos.
Pero tiene que haber una intro.
Bueno, la intro es, hola, jueguitos, el podcast que está grabando en la casa de Franco y no sabemos bien cómo va a quedar. Bueno.
Hola, jueguitos, el podcast que grabamos 3 veces este capítulo de mierda.
Este capítulo, escúchame.
Agárrense.
Si no sale este capítulo, alguien va a morir. Me están llamando por teléfono. Es un gran momento para me llamen por teléfono.
Hola, Town del Futuro acá, en la primera de múltiples aclaraciones que van a escuchar el día de hoy. Lo que acaban de escuchar es Franco recibiendo un llamado de una persona que iba a comprar su Libertalia. Esto llevó a que tuviera que salir... Entregar a Libertaria para completar la transacción de venta. Volver de vuelta para recibir un llamado del comprador que le informó prontamente que el juego estaba en inglés y el juego que él quería era en español. Tras lo cual, nuevamente tuvo que repetir el proceso. Es por eso que está este corte tan abrupto acá en el medio. Y esto también es representativo de la maldición de este capítulo. Vamos a hablar en breve sobre esa maldición, pero ya que estamos les voy a tirar un adelanto. Tratamos de grabar este capítulo ya 2 veces antes de esto. Los principales problemas fueron para tratar de alivianar el nivel de trabajo que requiere la edición. Esta fue nuestra resolución final, que fue grabar en vivo. No sabemos si vamos a mantener ese formato. Si nos quieren dejar su opinión al respecto de cómo sonamos en vivo versus en remoto, nos sirve siempre que nos den feedback. Así que nos pueden escribir por el Instagram, el Discord, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Libertalia?
Está en inglés.
Tenemos una nueva sección de avisos clasificados.
Bueno, íbamos a empezar hablando de qué habíamos jugado hoy.
Ah, eso, nos juntamos hoy, aquí, en vivo.
No, en serio.
En carne y hueso, una cosa de locos. ¿Qué jugamos?
Arrancamos jugando un Port Royal.
Port Royal.
De Fischer. Royal.
No. Sí, un Push Your Luck de Alexander Pfister, sí.
Sí, no me acordaba cómo era el nombre, Alexander.
Pensé en Fisting y hace lo más alemán.
Bien. Todo bueno. Tiene ese arte horrible que a ustedes les gusta.
No.
Es horrible y a ustedes les gusta.
Hay dos periodos de Franz Clemens. Este es del periodo bello de Franz Clemens y no del periodo... No sé hacer...
¿Vos aceptaste que te gusta el de Oh My Goods?
Después googleé... No, yo digo, está bien, el diseño gráfico está re on point, se re claro. Nunca te voy a decir, wow, pero qué bello que es este
pero
arte.
Es lindo. Es como... ¿Sabes qué pasa? Es como esos dibujos de libros para chicos de duendes medios creepies.
Yo tengo es para eso. Mí, ¿qué me hace sentir? Es como, es un niño de 6 años que dibuja muy bien.
El manejo, te voy a subir
la sutileza artística...
Para mí es un hippie del bolsón que dibuja bien.
Claro.
Eso sí.
Tiene un poco de ese imán de duende falopa.
Claro,
bien sí. Hecho, pero no deja
sí,
de ser
no
un imán
de duende falopa.
Sí.
O sea, no deja de ser arte del paint, bien hecha, pero...
Para
no.
Mí tiene su magia. ¿Qué crees que te diga? Para mí... Quiero hacer una pregunta, por cierto. ¿Quién es el artista del Barren Park?
Creo que es él.
Creo que es él.
Creo que es él, sí. Bastante seguro que es él. Es el mismo.
Tiene toda la pinta de ser...
Nos está mirando el Barren Park.
Aclaración. Lucas está viendo el Barren Park en físico.
Claro. Sí. Esas cosas que pasan.
Quiero decir, ese señor está secuestrando un panda, por cierto.
Ese panda está re contra su voluntad.
Sí. Sí. Es como ese señor que ves en el parque que tiene un niño y no está seguro si es suyo. Pues es eso... Pero con un panda. Yo reconozco el arte cuando lo veo. Yo sé reconocer el alma de un artista cuando veo una pieza. Y yo siento las cosas que siente Franz Clemens cuando dibuja.
Yo no estoy de acuerdo. A ver, es funcional y coincido en que muchos juegos buenos tienen arte de este chabón. No sé por qué.
Yo quiero decir, si a tantos buenos diseñadores les gusta...
Yo... Por hacer que los diseñadores tienen un gusto de mierda... No sé.
Son todos amigos.
Son todos amigos.
Y no quieren dejar.
Él es el amigo que tipo no es diseñador y como que bueno, le da una changa un laburo y de pronto tipo, che, ¿no tenés otro laburito para mí? Como, otra vez, bueno, dale. Y de pronto se volvió el dibujante de todos los juegos y ahora ya está, es un moplo, se lo puede sacar encima.
Pero quiero decir igual que tenga arte de Franz Hermes, creo que es un poco un sello de que va a ser bastante bueno. No. Igual nada, yo lo banco y siento que tiene periodos y creo que su arte como más del 2000 y pico es bastante mejor que las cosas viejas.
Lo cual no dice mucho. Que sea mejor a lo que era antes. Tampoco dice mucho.
Pero es original. Hagamos esto. ¿Sabes cuál es mi problema? Me molesta que el arte de los juegos sea muy igual. Y Franz Clemens es muy distinto a todo lo que hay en los otros juegos. Entonces,
pero todos los juegos son muy iguales, es el arte.
Porque vos jugaste a Lejabre, boludo.
Sí, pero porque eso parece dibujado por un niño.
Y pero es distinto que el Baren Park.
Sí, porque le sacaron, los antiolíticos, no sé qué onda.
El Baren Park no puede hacer una línea recta. Si ven, perdón, en el Lejabre.
Es el año de la CB.
El Lejabre parece que tiene parking.
Lejabre, sí, bueno, sí, no hay una sola línea recta en
ese. Pobre igual. Tenemos que dejar estas cosas porque capaz tiene.
No tiene parking. Fue un juego muy viejo. Y era joven.
Sí, tuvo un Parkinson inverso porque mejoró, claro, el trazo, tipo. No, pará, igual no te. Ok, eso fue.
No sé por qué nos fuimos a esto.
No me acuerdo por qué teníamos.
Por Port Royal.
Me gustó.
Sí, está bueno.
Es un push your luck rápido. A mí me gusta el hecho de que use solo un mazo para todo. Sí, sí. Y tiene esa cosa de tipo, nos sentamos y taca, 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 vamos a sacar cartas hasta que vemos que alguno explota o sigue.
Hace la misma alboranza de que tenés los puntos que son las cartas. Me gusta esa cosa.
Eso está bueno. Sí. Después jugamos el On the Rails.
No, Ride the Rails. Hermoso juego. Me encantó.
Muy lindo. Sí. Tiene esa cosa. Es un juego de trenes.
Chuchu.
Pero tiene arte de Ian O'Toole, que es prácticamente el Tarantino de los juegos de mesa, creo.
Del arte, no diseño.
Del arte, sí, no diseño.
Igual el Tarantino siento que le da connotaciones mixtas. Sí, como, sí. Siento que a veces. Vos decís que es también el diseñador que todo el mundo que sabe un poco de juegos de mesa dice como, no, Ian O'Toole.
Sí, porque es exactamente intencional. Todo el mundo viene y le muestra, porque Ian O'Toole es como, y sí.
Pero es bueno, es re bueno.
Es bueno, se lo merece. Pero...
Y acá, y ahí es cuando yo le digo, no pide, ven y aprende.
Clemens Franz.
Te voy a enseñar lo que es bueno, y saco el Lejabre.
Esto es abstracto, tomá, interpretalo.
Es como el Tarkovsky. Claro.
5 horas, ni un diálogo. Sí. Hermoso lo que hace Ian O'Toole en arte, sí. Búsquenlo después. Sí.
Y este juego en particular creo que usa,
sí,
muy
creo
bien.
Creo que Ian O'Toole es más inconsistente en el sentido de que todo juego con arte de Ian O'Toole no es necesariamente bueno.
No, además te da expectativas complicadas porque el arte genuinamente es muy bueno, sí. En general es bastante consistente y los juegos no tanto.
No.
Ha hecho arte de juegos medio chotos. Pero este es simple, es re simple, es una hoja las reglas.
Sí.
Y está bueno porque es un juego de trenes. Que no es el Ticket to Ride, que es demasiado simple para mi gusto, y demasiado grande y largo, y no me gusta, pero bueno, está bien. Pero este mete acciones, o sea, stocks, y mete un par de mecánicas copadas en muy pocas reglas, y bastante corto.
Vale. Pará, quiero meter una pequeña aclaración. El Ticket to Ride es un buen family game.
Re buen
Franco
family game.
Tiene un problema con el Ticket to Ride particularmente.
Pará, yo soy el pasado que tuvo el Ticket to Ride. Tuve expansiones del Ticket to Ride. Jugué al Ticket to Ride en equipos. Jugué mucho al Ticket to Ride. Ya me quemé.
No, está bien. No, sí. Yo quería decir algo del Ride the Rails que me gustó mucho, que siento que implementa algo que siempre me interesó ver en un juego, como es la cuestión de acciones sobre algo. Pero siento que todos los juegos que lo venían haciendo en otras maneras... Lo volvían de un modo complejo que no era divertido.
Sí. Un concepto complejo hecho con mecánica así. Y después jugamos el San Juan, que es la versión de cartas del Puerto Rico.
Es Puerto Rico con 50% menos madera y 50% menos racismo.
Mucho menos racismo.
Mucho menos racismo.
Pasás de tipo, che, esto podría ser un crimen, a es un juego de mesa.
Me hizo acordar mucho a Love My Goods. Más que el otro todavía, que el Port Royal, pero tengo que probar la expansión de los My Goods, pero potencialmente este creo que me gusta más. Definitivamente es mejor que el Puerto Rico.
Sí, mucho mejor que el Puerto Rico.
Mucho mejor.
¿Por qué le gusta tanto el Puerto Rico?
No, gente, yo creo que el Puerto Rico es un buen juego. Siento que este sobrevivió mejor porque te ofrece una experiencia similar al Puerto Rico, con solo un mazo de cartas, en un tiempo muchísimo más corto, sin el racismo.
Igual es un poco... O sea, ya vamos a hablar de temáticas, no me voy a meter ahora en esto. Antes de arrancar, yo quería hacer un nuevo segmento de historia de juegos de mesa. Ahora, yo tengo una pregunta de contexto antes, que ustedes capaz... ¿Se acuerdan del Drinkopoly?
¿Qué?
¿Vos no te acordás del Drinkopoly?
Drinkopoly. ¿Cómo es un monopoly temático de tomar?
Sí. Lo hablamos en extensión, no en el podcast.
¿Conmigo? Okay.
Sí, en el grupo de juegos de mesa.
No lo recuerdo.
Pero estás hablando con dos personas que tienen mucho Alzheimer sobre el grupo de mesa.
No me acuerdo que hice ayer, pero no hablamos.
En el grupo que nosotros tenemos de juegos de mesa, yo hace un tiempo estaba buscando juegos en 365 Games y fui a parar a esta cosa que fue como... Jaja, Drinkopoly. Y cliqué tipo para ver qué onda. Y me encontré con fotos de gente claramente muy intoxicada haciendo lo que parecía ser propagandas de alcoholismo. Aparentemente, el juego es un juego croata. Hay una de las fotos de la publicidad de esto, de que tipo hay un chabón sacándose la ropa y, sí, como, y alguien tipo gente tirándole la ropa mientras.
Un poco como... quiero que esa sea la imagen del capítulo.
Pero no.
Es una temática muy profunda.
Después voy a subir las fotos al podcast. Cuestión, es un juego croata. Parece que a Hasbro no le gustó que alguien sacara un juego que se llama Algopoly. Entonces lo denunciaron al Drinkopoly. Y parece que por alguna razón de la vida ganó Drinkopoly. Y como ganó Drinkopoly, le echaron atrás cosas de la licencia del Monopoly a Hasbro. Y Hasbro ahora tiene menos derechos sobre el Monopoly que antes.
Excelente. Es una victoria de todos.
Sí, sí, 100%.
Lo que demuestra que el alcoholismo funciona.
Exactamente. Esa es la lección que sacar de esto.
Tom del futuro otra vez. Un par de aclaraciones. Primero, dejé links a las fotos del Drinkopoly en la descripción. Segundo, acá había una sección donde hablábamos de Hasbro usando mano de obra esclava de mujeres presas en unos conventos en Irlanda. Decidí eliminar esa historia porque básicamente la conté como el culo, pero dejé igual las fuentes en la descripción. Una es el artículo en cuestión que habla sobre cómo se involucra Hasbro. La otra es un podcast que se llama Behind the Bastards, donde entran más en detalle sobre cómo funcionaban estos conventos. También van a encontrar en breve una referencia a cementerios de bebés. Obviamente se refieren a esto, pueden escuchar el podcast si les interesa. Lamentablemente ambas fuentes están en inglés, pero si les interesa mucho el tema de Hasbro, el artículo pueden pasarlo por Google Translate. Yo lo hice para chequear que no diera un resultado particularmente distinto y es perfectamente legible.
Vamos a transicionar a la temática.
No la temática, vamos a enseñar sobre nuestro trágico pasado con este podcast.
Ay, porque esta no es la primera vez, ni siquiera es la segunda vez que grabamos este podcast. Es la tercera vez que Tom está teniendo un pequeño breakdown.
Flashback de Vietnam.
Pasaron muchas cosas, en el medio tuvimos un pasante, como que nada, fuimos demasiado ambiciosos.
Quisimos contratar una inteligencia artificial y no funcionó.
No funcionó, Brian, que en paz descanse.
Franco llevó a todos a grabar a Vietnam.
Sí, tampoco funcionó aparentemente.
Lucas perdió una mano con un helicóptero.
Sí, pero te queda muy lindo, Muñoz.
¿Vieron el Garfio nuevo? Temático para jugar al Port Royal.
Y si lo imantás, podés levantar moneditas de metal. Cuando jugás juegos.
Así que nada, hay mucha frustración acá. Esto es como la selección, sí, ganando la copa después de 28 años.
No cantes victoria. Todavía estamos en el momento Fantino del casco templario.
Bueno,
esa es la maldición. ¿Y entonces de qué estábamos hablando durante?
¿Cuál es nuestra temática
¿Cuál
de
es
hoy?
La temática del día?
Temáticas.
El chiste que hicimos en toda nuestra carrera.
Bueno. Pero ¿sabes qué? En vivo funciona mucho mejor.
Sí, ¿y sabes qué es? Es temático.
Tom siente que está haciendo un podcast con gente muy idiota.
¿Por qué elegí hacer eso?
Ahora está muy tarde para bajar.
Sí, ya está, ya.
Hay una cuestión muy sencilla. Vos traes los cementerios de bebés, claro. Nosotros traemos las dad jokes malas. Ese es el equilibrio.
Sí, sí. Ambos crímenes contra la humanidad. Ambos igual crímenes. De malos.
Temáticas.
Temáticas. Bueno, primer pregunta. ¿Qué es una temática, Franco?
¿Qué es una temática? La temática es el dónde y el cuándo y... ¿dónde transcurre un juego? O sea, ¿quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Más allá de las mecánicas, más allá del arte. El arte, para mí, la temática va muy de la mano. Sí. Pero digo, es el contexto.
Sí, un poco. Yo diría que si el juego es un sistema de representación, la temática es qué está representando.
Hay algo de semiología que me hubiera servido acá, que ya me lo olvidé totalmente. Que era como, porque tenés el símbolo, el significante... ¡Alguno de esos!
Más o menos yo también lo sé, sí. Y estoy como...
Ex-alumnos de Juan.
Gente de Juan. Juan no, pero tú eres...
Okay. CBC de alguna humanista. Sí.
Después la gente de Juan nos puede escribir en los comentarios.
Sí, decimos cuál es cuál.
Exacto.
Yo creo que incluye también, además, otra cosa que me he dado cuenta con el tiempo que es re importante de las temáticas es el vocabulario.
Ah, sí. Sí,
es muy loco eso, como no lo había pensado, pero cómo le llamás a las cosas puede hacer una diferencia re significativa.
Muy bocha. Pasa mucho de, por ejemplo, pasa mucho con el Lords of Waterdeep. Que el Lords of Waterdeep es un juego worker placement donde se supone que estabas haciendo cosas de D&D. Para mí la temática de ese juego es pésima. Y los cubitos, que son tus recursos, se supone que son hechiceros, guerreros, ladrones. Y al final del día nadie se acuerda de eso porque no tiene ningún sentido. Y siempre termina diciendo... Me das dos negros, me das dos azules, me das dos violeta, naranja, cambio esto por esto y como a nadie le importa qué representan. Y por eso me parece que es una mala temática.
A mí me da un poco de gracia porque la última vez que los jugué me enteré mientras estaba jugando que eran magos, guerreros y cosas. Porque la primera vez para mí eran como cubitos negros, cubitos marrones, cubitos blancos. Pude jugar toda la primera vez y nunca tuve que hacer referencia.
No, es cierto, es absolutamente al pedo. Tipo.
Es al pedo. Entonces, está bueno eso, sí. Una buena temática, una temática tiene, introduce el vocabulario. Y si está bien hecho, te ayuda a entenderlo.
Mi comentario es, si querés que sea eso, no más cubitos, al menos, no te pido que me hagas una mini, pero hazme una cosita cilíndrica, cosa que sea como más sensación de persona.
Hay un montón de upgrade packs, tipo hechiceritos, guerreritos, qué sé yo. Los vi, son adorables, no suman a nada al juego.
No, no los compraría.
Siento que igual seguiría llamándolos con los colores.
Sí,
porque no hay nada funcional.
No tiene ningún sentido que esos juegos hagan lo que hacen en el juego.
Y lo último creo que añade también es que hay algo, hay juegos que siento que buscan más como que te sientas parte. Bueno, esto es algo que hablamos después de una de las explosiones de presupuesto arriba de millones de dólares en nuestro primer intento de esta grabación.
Exacto.
Sí, que... cuando perdimos el presupuesto del podcast en la caída de Bitcoin, ¿no?
Sí, exactamente.
Invertimos todo en cripto y hoy sale mal.
Elon Musk. Gracias al enemigo oficial del podcast, Elon Musk. Que es como raro la inmersión en sí. Como es un concepto que entiendo emocionalmente... Pero no sé qué es.
Sobre todo en juegos de mesa.
Sí,
porque no se da como en otros medios.
Pero a la vez pasa como ¿qué? Esto de que hablábamos un día de juego que te viene con el palo inflable y eso es inmersivo porque tengo un palo y te puedo pegar.
Total.
Pero a la vez es tipo, ¿por qué esto me hace sentir más inmerso que...?
O como el Cash and Guns con las pistolas.
Con las pistolas.
Sí, mal.
Mal. O sea, buen ejemplo, mal juego. Las pistolas uno se las quiere meter en la boca para, ¿no? Pegarse el tiro y dejar de jugar ese juego.
Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué tenés un theme?
Bien. A mí me gusta porque a lo largo del tiempo y sobre todo a lo largo de las grabaciones de este podcast, yo fui cambiando de opinión. Yo cambio de opinión todo el tiempo. Nota de autor. Yo cambio de opinión muy rápido. Entonces, ¿para qué temáticas? Porque lo que iba es... Para mí, antes no me parecía tan importante que te ayuden a entender el juego y a medida que juego más juegos y cada vez como que me da más paja aprender juegos nuevos, me doy cuenta de que si la temática ayuda, es mucho más fácil entender un juego. Es mucho más fácil de retener un juego. No sé si a una vez les pasó de darse cuenta que hay juegos que no lo dejás de jugar por un tiempo y te olvidás por completo cómo funcionan.
Sí.
Y juegos que no, y normalmente los juegos que no es porque deben tener un componente temático que une, que amalgama, es como...
Sí, hay una cohesión.
El tuco, entre... el tuquito que te une todas las componentes, ¿no? Que te lo hace como el guisito y te los une y te... Por eso está bueno.
Es gracioso porque es cierto, tipo, la primera vez que grabamos vos estabas tipo, no le veo la utilidad para enseñar un juego. Y después fuimos Troa.
Sí.
Y fue como, che, no entiendo un sorongo.
Bueno, vamos a dar ese ejemplo. Jugamos dos juegos relativamente similares en cuanto a peso, complejidad... la forma en la que lo jugamos el Ruins of Arnak, que es un juego nuevo SG, y jugamos al Troyes, no sé cómo se pronuncia, que es también un juego de poner dados, medieval. ¿Qué pasa? El Arnak es un juego donde vos sos como una especie de Indiana Jones, medio raro.
Aclaración, lo jugamos sin saber jugar,
¿no? Ah, claro, sí, no nos leímos las reglas, no aprendimos nada, simplemente nos abrimos Borgheim Arena y empezamos a hacer clics en lugares hasta que entendimos el juego. Y el Arnak es un juego de explorar lugares y ir anotando cosas y es bastante complejo. Sin embargo, todo tenía sentido. Era como, bueno, ¿cuál es el track más importante? ¿Dónde haces puntos? ¿Y cómo haces puntos? Y juntando conocimiento, porque sos un explorador y querés juntar conocimiento eventualmente. ¿Y cómo juntas conocimiento? Y primero tenés que contratar ayudantes y tenés que ir a distintos lugares a encontrar artefactos. Como que todo empezaba a tener sentido una vez que mirabas la temática y decías, ah, ok, si quiero obtener un artefacto voy acá y una vez que tengo el artefacto lo puedo escribir en mi diario y una vez que lo escribo en mi diario tengo puntos. Todo eso tenía sentido. El Troa era como, acá hay un tablero falopa con arte medieval y dados y cartas y cubos y suerte.
Dato importante, en el Troa también los cubitos se supone que son tipo curas y giladas y...
Ah, o sea, mira.
Otro juego que comete ese error.
No se entendió un culo. A ver, ¿lo jugaría de nuevo al Troas? Sí, pero me leería las reglas por ahí, porque no entendí nada. Al final de la partida medio que entendí por inercia lo que estaba haciendo, pero...
Fue raro, sí.
Yo sé que estábamos construyendo una iglesia, eso es lo que recuerdo.
Había una iglesia,
y luchábamos contra los bárbaros y nunca pudimos matar a ninguno y nos recagaron a trompa.
Durante
toda la partida. Sí, una conclusión a medio a la que yo también llegué después del primer capítulo es que básicamente tienen tres funciones las temáticas. Uno es esto, es hacer el tuquito para hacer más fácil aprender el juego y recordar las reglas. El segundo, que creo que te ponen en el humor correcto para jugar lo que sea que querés jugar. Y tercero, que además te realzan las acciones de lo que sucede, que es la cosa de las inmersiones. Hay acciones que capaz son un embole haciéndolas en el abstracto y cuando las jugás bien son como... Cuando lo jugás con la temática es algo más copado. Como tipo, por ejemplo, el Kemet, si le sacás la temática es un embole.
Claro, porque no tenés escorpiones gigantes atacando elefantes gigantes.
Claro.
Sería aburrido. Y también creo que ahí entra el componente de la producción y la dirección de arte están muy atadas a la temática.
Sí.
Porque una buena idea mal ejecutada tampoco suma demasiado.
Sí.
Es algo que para mí pasa mucho con temáticas de fantasía. Tipo, tenés una idea por ahí que está buena, pero si tu ejecución es súper genérica o tipo, bueno, hay que ponerle una temática, o lo que pasa con 90% de los euros, que es, bueno, tenemos unas mecánicas tan buenas y la temática va a ser, estamos construyendo algo en algún lugar, en algún momento de la historia.
Bueno, algo que vengo cuestionándome mucho de eso es que nosotros venimos testeando, bueno, ya hemos testeado con Lucas un diseño que vos estás laburando y yo además ahora estoy como armando una cosa mía que capaz nunca verá la luz del día. Es que es muy flashero como lo difícil que es transmitir el estado emocional en el cual tiene que estar la persona cuando juega.
Sí.
Porque cuando yo estoy mostrando ese diseño, yo estoy ahí y te puedo decir, ah, es un juego boludo de reírte y jugar cosas. Pero después miraba las reglas y es como, esto re lo puede agarrar alguien en el abstracto y pensar que esto es un juego que yo creo que te tomás en serio y que, ah no, porque estrategia y cartas y basas y no sé qué, y en realidad no, esto es un juego para revolearle un mazo de cartas por la cabeza a otra persona. Como que creo que la dirección de arte también ayuda mucho en ese sentido, y parte del problema de las cosas de fantasía estándar es que no dicen nada, entonces yo no sé cómo me tengo que... No sé si esto es D&D wonky, me río, ah mirá, un hobbit fumándose un porro... O esto es D&D de, no, el Señor de los Anillos, épicos, dioses, sí.
Es que creo que ya se volvió algo, ya vamos a hablar de eso, pero ya se volvió la temática fantasía, se volvió tan genérico y tipo y tan repetido, que es lo que muestra, que es como, le prestás poca atención.
Parte también de lo importante de una buena temática es que te tiene que entusiasmar a la hora de explicar el juego, de ponerlo en la mesa, de jugarlo, obviamente. O sea, te tiene que generar así, uy, quiero hacer esto, me parece interesante. Al menos es una buena temática.
Yo soy muy defensor de las temáticas que se sienten mal, en el sentido de... Esto me hace sufrir.
Sí, pero bueno, entonces te hace algo.
Además, sí, sí.
Te
pero
genera por ejemplo,
una... interesante más que...
Sí.
Sí,
que obvio. Tenga algún tipo de carga emocional al menos.
Sí.
Tipo, lo peor que te va a pasar con un juego es que no te genera nada. Que lo terminaste de jugar y es como... Ah.
Eso, porque puede estar re bien hecho. ¿No? Hay muchos juegos que son re temáticos que decís... Sí, esta mecánica tiene todo el sentido del mundo y por ahí lo reentendés. Y cumple un montón, chequea un montón de las cajitas que mencionamos recién. Pero te genera cero interés. Porque es como, esto no me interesa en lo más mínimo.
También reflotando algo que dice Lucas, que dijo Lucas en el capítulo anterior, creo. Podés simular una guerra perfectamente bien.
Sí, sí.
Pero ¿sabes qué? Estar en una guerra es una paja.
Es como si sí, vos más un juego de Primera Guerra Mundial y tipo estar en una trinchera un montón de días y tipo estar esperando que no te tiren gases mostaza.
Sí.
Es un garrón, es tipo un garrón. Y no jugué muchos juegos de Primera Guerra Mundial, pero si haces un juego bien, probablemente tiene que sentirse un poco horrible.
Sí.
Bueno. Creo que estamos todos bastante alineados en esto después de 3 veces de tener esta discusión de mierda de concha de mi madre. Entonces vamos a pasar a lo divertido, que es el hate.
Sí.
Temáticas que odiamos y por qué.
Es complicado. Ya, cada vez que hablamos de esto siempre digo lo mismo. Es complicado porque... Porque hay buenos exponentes de todas las temáticas que odio.
Yo creo que la conclusión a la que llegamos después de grabar 3 veces este capítulo...
Es verdad, habíamos llegado a una...
Y haber pegar un tiro.
Y haber dialogado. No, es que no hay temáticas malas, lo que hay es temáticas quemadas.
Sí.
Que lo que más nos molesta en un sentido de una temática es que haya muchos juegos de ese estilo. O sea, ¿por qué es mala la fantasía? Porque está quemada. Hay tantas cosas de fantasía genérica que no la vuelven interesante. O sea, si no hubiéramos visto tanto juego de fantasía genérica, el primero que apareciera nos parecería interesante. Lo mismo pasa con el juego de zombies. Sí, el Dead of Winter es un buen ejemplo y te transmite como la angustia de estar en un fucking apocalipsis zombie. Pero
hay pocos exponentes que realmente
de
la
aprovechen. No, pero está lleno de juegos de zombies que no te importan. Sí. Es como, ¿qué me importa pegar un tiro a otro zombie? Ya está, jugué eso en todos los...
Y todas las temáticas de colonialismo, tipo...
Yo voy a agregar un sí y en realidad eso iba a decir. Es temáticas que no... Que están muy quemadas y temáticas que son insultantes.
Ah, sí, sí, sí.
Que en realidad creo que ambos van con un paraguas arriba de temáticas, creo que no son realmente pensadas.
Temáticas que nos hacen mal como sociedad.
También. Pero además digo temáticas que son como. Esto, mataste bichos, así que zombies. Y lo pienses.
Yo quiero agregar otra cosa que va un poco con el tema de temática quemada, que es como también un poco una tajada de antes, es. Cualquier licencia que compró Disney, no quiero ver un juego de mesa.
Ese es Lucas igual.
Tipo, perdón, pero...
Che, yo requiero un juego de It's Always Sunny en Filadelfia.
¿Compró Disney It's Always Sunny?
Sí, este es de 20, de 20th Century Fox.
Ah,
está bien, está bien. O sea, sí, hay cosas marginales. Yo podría ver un juego de mesa de DuckTales. Pero todos sabemos por el lado donde estamos, tipo, universos...
Si es un buen juego de DuckTales sería muy feliz. Sí. Pero la presencia de DuckTales sería una gran... bandera roja para sí. mí, de tipo, esto es una mala idea.
Perdón, yo tengo un problema, yo no soy imparcial respecto a DuckTales.
Ah, no, yo tampoco.
Me gusta mucho. Sueño, quiero que el doctor Nicia se ponga a diseñar un juego de DuckTales. Ese es mi sueño.
Doctor, si estás
tipo,
ahí.
O Catala, tipo, Catala, por favor, tomá, DuckTales, haceme algo con esto.
Pará, pero otra conclusión a la que habíamos llegado que estaba buena es... que el problema por ahí no es la temática en sí, el setting, sino es la ambición. O sea, ¿a dónde estás apuntando? Sí. Y lo que pasa mucho con los juegos de mesa, con los juegos en general, es que apuntan a la épica. Es como, vos vas a ser el líder de este ejército.
Las expectativas.
Las expectativas. Es como, yo quiero tener un mercadito. Yo tipo... Yo quiero venderle chipá a los soldados. ¿Entendés?
Yo quiero hacer mantas y unir parches.
Claro, yo quiero hacer mantitas, como... No sí. siempre caer en la obvia de tipo, vas a ser el líder de un ejército, o vas a hacer algo re grosso, o vamos a construir una mega ciudad, o todo tiene que ser tipo grande. Sí.
Creo que también hay un tema de los tiempos que estamos viviendo y cómo nosotros tipo nos ha cambiado. Así que es que creo que cada vez nos garpan, al menos a nosotros por lo que hemos hablado, nos garpan menos las power fantasies.
Sí.
Como, siento que con el tiempo que pasa, como que...
Yo creo que definas sí. power fantasy igual. Vale.
Esta sensación de epicidad, de vas a cumplir con una gran misión, como esta cosa de vas a ser
sí, sí, sentirte empoderado en una sí. fantasía.
Sentir que estás logrando algo muy grande.
Algo imposible.
Como, algo imposible, sí. algo tipo que estás por cambiar el mundo.
A mí me molestan en particular además cuando los juegos hacen eso y como que... Ponerle el Kemet sí. me gusta como lo hace eso, porque en algún punto es como épico, no sé qué, pero como total. Que todo se siente medio caricaturesco.
Sí.
Entonces no me molesta porque no me estoy tomando en serio. Me molestan los juegos que sí siento que son como muy soberbios en algún sí. punto, ¿viste? Como esa cosa de...
Condescendiente en cómo te están explicando un poco.
Como, este juego es re bardero, te vas a pasar pensando y como ganaste, sos claramente el genio maestro de la estrategia. Sí. Y conquistaste el mundo. Felicidades.
Claro, sí. Y al final lo único que estamos haciendo es empujar cubos y tirar dados. O sea, claro. es como...
Si voy a empujar cubos y tirar dados, prefiero tener mi negocio en el medioevo y
sí,
estar vendiendo...
Y también eso de papas. Siempre apuntar a que haya...
Lo que sea, no me importa.
Apuntar a que haya alguna risa. O sea, como que ir a donde va la diversión. Como que a veces hay ciertas temáticas que te quitan un poco de la diversión. Es como, yo me quiero divertir al final del día con esto. Me puedo divertir haciendo cosas reanalíticas... Pero está bueno que emerja algo de gracioso. Sí,
prefiero secuestrar un panda en el bar en parque.
Claro.
Che, eso no es gracioso, boludo. Está en re peligro de extinción.
Sí,
si hay un juego que me permite simular que puedo secuestrar un panda, voy a tener menos ganas de secuestrar un panda en la vida real.
O más.
¿Quieren dar ejemplos de temáticas o ya estamos con eso?
No, yo tengo todavía. No, hablamos en general de por qué una temática no nos gusta.
Claro.
Pero yo quiero entrar en más específico qué temáticas nos molestan. Colonización.
Sí.
¿Puedo dar ejemplos? Hay un ejemplo. El ejemplo del archipiélago me parece muy bueno.
Yo insisto igual que el archipiélago.
Sí, sin querer es una buena metáfora.
Yo no sé. ¿Sabes qué es el archipiélago? Es el fucking Starship Trooper
claro.
de los juegos de
no
mesa.
No sabes si es en serio.
No, yo nunca joda. Termino de entender si realmente sabe que lo que
yo soy team que Starship Trooper es para mí es intencional.
No, Starship Trooper es re intencional.
Es no
sabemos
okay,
si es archipiélago. Sí, archipiélago no, nunca lo sé si es realmente como. ¿Estás criticando este funcionamiento?
¿Podemos enumerar algunas de las cosas que hace el archipiélago
sí.
para que se entienda? Ok,
primero, todos los colonos y las cosas que y la gente que trabaja está marcada por blanco. Sí. Toda la gente sin trabajo y la gente local es negra.
Los puntos negros son puntos malos. Es un juego donde si el negro pasa al blanco, perdés.
Sí.
Porque hay una rebelión.
Dato relevante, todos los jugadores manejan a una nación colonizando un archipiélago.
Exacto.
Y manteniendo control. Y todos pierden si los colonos se rebelan.
Y un dato importante es que con la universidad podés convertir cositos negros en blanco. Yo no sé cómo sentirme al respecto. Eso carta... es lo más confuso para mí de todo.
Hay una carta que se llama esclavos también, ¿no?
Ajá.
Hay una carta que se llama esclavos.
No, no es esclavos, es esclavitud.
Esclavitud.
Creo.
Desbloqueaste esclavitud y eso te da algo bueno.
Sí.
Está bien.
Claro.
Es un sistema.
Eficiente.
Eficiente.
Es como trabajadores
pero
que no cobran.
A la vez hay que admitir, tipo...
Es un gran juego.
El juego tiene esta cosa donde vos terminás haciendo... Como que te lleva a esta cosa donde balanceás medio tu codicia y la competencia entre todos y terminás medio... Yo no sé qué tan real es, para mí no. Pero terminás en esta cosa donde medio tu propia codicia te lleva a que estalle todo en tu cara.
Sí.
Que es un poco temático, ponele.
Pero perdés con la revuelta de esclavos.
Sí, tipo... sí, ya sé.
No tratemos de defender lo indefendible.
No lo quiero defender, está claramente, es muy insensible.
Pero no es el peor exponente, no es el peor exponente.
No es el peor exponente, y digamos las cosas como son. Mecánicamente es un re buen juego, está buenísimo para jugarlo. Tipo, yo lo defiendo.
Yo solo quiero decir algo, o sea...
Última aclaración, después de grabar este capítulo decidí buscar si había comentarios del diseñador al respecto de lo políticamente incorrecto que es su juego. Definitivamente me retracto de mi defensa del archipiélago. Voy a dejar un link al post en cuestión en el cual el diseñador habla de esto en la descripción. De vuelta, pueden usar Google Translate, creo que traduce bastante bien lo que el diseñador dice. Para parafrasear un poco... Argumenta que el juego en cuestión busca mostrar cómo sería una colonización buena o positiva y que si los colonizadores hubieran estado pensando en el bien común, todo hubiera sido mejor porque le hubieran dado empleo y progreso a los nativos.
Estamos hablando de esto y le voy a pedir a los oyentes, y calculo que vos lo vas a poner, que alguien googlee la tapa del Mombasa. Que alguien vea la tapa del Mombasa...
Para contemos cómo
hay una peor tapa que la tapa del Mombasa.
Mombasa es un juego de inversiones en compañías europeas en África.
Hecho por europeos.
Hecho por nuestro amigo el fisteador Alexander Fister.
Y la tapa es tipo una mano blanca firmando un contrato y se ve en el fondo en el desierto unos esclavos negros llevando cosas.
No. Sí, es muy horrible todo.
Y eso es tipo tu primera presentación del juego. Sí. Es como, ves a la mano blanca claramente adentro de una carpa, no siendo tipo, no estando bajo el sol.
Igual antes de eso también lo hizo Clemens Franz.
Yo no estoy diciendo que Clemens Franz sea una buena persona. No estoy defendiendo a la persona. Puede que Clemens Franz tenga cosas que no quiero saber en su sótano.
Defende su sensibilidad artística.
No abras el placar de Clemens Franz. No, todo lo que voy a decir. Claro.
Bueno, hay un juego que nos toca sensibilidades mucho más directas también, mucho más recientes. El Junta. Literal, juego llamado Junta. Y lo que están manejando son dictadores, tipos junta por junta militar.
Influenciados por Estados Unidos.
Por Estados Unidos. Y es como.
Y es como, CIA te puso un dictador en tu país bananero.
Te quieren intentar asesinar.
La aclaración de esto, además, es. Es como. Es un chiste. Toda la temática es un chiste.
Es como una película del medio proceso de la dictadura.
Yo quería volver un segundo al tema de esclavos, que es. Volviendo a hablar del tema de Puerto Rico, que a este momento nos compete, que lo estamos comparando con el San Juan.
Sí.
El rol por el cual adquirís trabajadores, y léase que estoy poniendo comillas cuando digo trabajadores porque es como lo llama el juego, llegan en un barco, y vos cuando elegís el rol de capataz, tenés prioridad para agarrar esos cubitos, que los mandás a las plantaciones en Puerto Rico.
Esta cosa que tienen mucho los juegos, porque creo que pasa también en los videojuegos, es decir, no, lo queremos hacer históricamente accurate, o como quieras decirle. Es como, no suma eso, o sea, que agarres algo.
No, igual, perdón, yo acabo de hacer una corrección. El juego no pretende ser históricamente accurate.
¿Y por qué se llama San Juan?
Pero es como los juegos que pretenden que no vamos a hablar de política, no voy a tocar temas sensibles y listo. Y como si eso significara que no decís nada. En realidad no.
Claro.
Estás diciendo algo. Estás armando un discurso en el cual eso no existe.
Exacto. Estás lavándole la cara al mundo de algo que pasó realmente.
Sí, ¿eh? Sí. Es como, ¿por qué haces eso? Yo en realidad lo que me pregunto es, ¿por qué a los diseñadores le llama tanto hacer juegos sobre la colonización, o sea...
No, yo eso, yo lo entiendo, ¿eh? Eso yo lo entiendo.
Porque hay un tipo de una cuestión nostálgica, hay una cuestión de que te llame como periodo.
Para mí es primero es una muletilla que se usa mucho, porque generalmente hay muchas mecánicas de construir y generar motores. Digo, muchos juegos crees... Y eso es crear una economía, en cierto sentido.
Es un juego de... ¿Por qué no hay 15.000 juegos sobre la industrialización de Alemania?
Es un hito histórico en el cual justo tenés un montón de civilizaciones industrializadas, no desarrolladas necesariamente, llegando a un territorio e industrializándolo desde cero. Eso es lo que tiene...
Y hay una cosa de bola de nieve de, sí. Bueno... En algún momento empezó a hacerse como muy popular esta idea de los juegos de colonización.
Y una vez que quedó la
subcultura, ya está. Y a ver, mecánicamente te ayuda un montón esta idea de, bueno, estoy creando mi economía y la plantación y la mar en coche, pero hay 800.000 formas de explicar.
Puedes hacerlo de ciencia ficción y
también. ¿Puedes hacerlo con aliens?
Sí, igual me cuestiono también, por ejemplo, hay un juego que se llama Chinatown. Es un juego sobre estar en un barrio chino en Manhattan.
Y comerciar cosas chinas.
Y comerciar cosas chinas. O cosas tradicionalmente vistas como negocios que estaban en el barrio chino.
Lavanderías.
El tema es, yo estaba como, ah, sí, esto es re racista, no sé qué. Hay, tipo, hay una calle donde chocan porque los chinos manejan mal, ¿viste?
No me acuerdo.
Yo recién estaba hablando sobre que no lo pueden jugar con cualquiera y demás porque es ofensivo, etc. Pero después está este chabón que se llama Shelfside, creo, que son dos hermanos que son descendientes de asiáticos. Y lo jugaron y lo mostraron y es como, ah, es re gracioso, tipo, ¿verdad que mis descendientes no eran así? Ja, cualquiera. Y listo, y ese fue todo su rango emocional.
Creo igual que justo está tratando un proceso que étnicamente es mucho menos violento que la colonización. Sí. O sea, claro. Distinto sería si más es un juego sobre los campos de concentración japoneses en California. Hay como niveles.
Puede ser.
Cosa es un estereotipo racista que alguien se lo puede tomar como gracioso a pesar de que lo afecte, y otra cosa es tipo... Una masacre.
Otras temáticas que no nos gustan. Creo que ya dijimos mucho de temáticas que no nos gustan.
No, pero dijimos de una.
Bueno. Zombies.
A mí yo... No estoy tan quemado con lo... Honestamente, es que jugué pocos juegos de zombies, la verdad. A mí la ciencia ficción, así como muy genérica, muy de tipo, estamos en el espacio, la última frontera, vamos a conquistar planetas, porque pintó. Y en general siempre viene con arte medio... y hay muchos exponentes de juegos que es tipo, che, ¿qué temática le ponemos? No sé, poner un poco de negro, espolvorear un poco el Wikipaper y listo.
¿Cómo se llama el que probamos en Borgia y Marina, que es un árbol tecnológico?
Beyond the Sun.
Que es un gran juego mecánico. Sí. Pero a nivel temático es blando, es como ciencia ficción genérica.
O sea, no sé si le pondría otra temática, pero es un juego que no es temático. No. Hay juegos que son temáticos y juegos que no también.
A mí me gusta cuando la ciencia ficción tiene un twist un poco más cómico, no sé, como el Space Cadet.
Excelente uso de la mecánica de ciencia ficción, el Galaxy Tracker.
También.
Tipo, sos un camionero del espacio y sale todo mal y es re divertido.
Después yo tengo D&D.
Sí, D&D arruina todo, como para Oresta, para mí, D&D arruina todo. Es como la fantasía más genérica. Y además, asume que vos, como persona, sabés de D&D. Y yo no sé nada de D&D. Yo soy una persona rara que le gustan mucho los juegos de mesa y jugué D&D una sola vez en mi vida. No sé nada de D&D. Cada vez que hay referencia de D&D, no entiendo un carajo y me pierdo y no lo disfruto.
A mí no me molesta por las referencias, a mí me molesta por lo opuesto. Tipo, un mundo de fantasía está bien, pero me gusta la textura de ese mundo.
Sí.
Por eso me gusta tanto El Señor de los Anillos, en parte. Es como... Sí. Es un mundo que tiene un montón de detalle hilado en eso. Sí. Más allá de que hay elfos y enanos.
Ojo, D&D tiene una profundidad que se metes en muchas cosas, es interesante.
Pero no está en los juegos de mesa.
Sí, sí, sí.
Los settings de guerra sola.
Ah, sí.
Esa cosa de tipo, solo somos estos tres chabones contra estos tres chabones y nos vamos a recagar a tiros y todo como abstraído de la realidad. Ese es mi problema con Warhammer, de hecho. Tipo, eso y además gente haciendo roleplay de la SS. Tipo. Claro.
Ese es otro tema. Lo mucho, también otro grupo de gente con lo que he convivido en el mundo de juegos. Gente que extrañamente disfruta mucho de no ser nazi, pero tener un fetiche con la SS.
Y después tengo dos que sé que. Este merece abucheo, pero ya fue. Vikingos y Roma.
Mismo grupo de gente que es como, sospechosamente le gustan los nazis.
Sí, tal cual. Es tipo, si yo soy alguien, me hablas de que te gusta la historia y me decís, y yo te pregunto, ¿qué historia te gusta? No, vikingos y Imperio Romano y Segunda Guerra Mundial, cancelado. Esta conversación terminó. vuelva de nuevo cuando tenga otro interés.
A Fantino no le gusta esto.
Ah, Dios.
Yo no soy fascista, solo me interesa cómo el imperio debe unificarse. Como...
Encima me encanta la historia del imperio romano, pero...
A mí me llama la atención algunos, tipo es el Coliseum, por ejemplo. Es un juego donde se supone que tenés que manejar un coliseo y uno diría, ah, tengo que poner guerreros y yo. No, es como un juego económico de hacer el mejor show.
Es
re interesante, es como convirtieron eso en un euro donde tenés que juntar la mayor cantidad de plata y le querés... A la gente querés distraerla, entonces tenés que contratar tigres y cosas por el
estilo. Tenemos que estudiarlo para diseñar un juego sobre lucha libre para mí. Yeah. Tenemos que estudiar las mecánicas para hacer robarlos.
Siguiente. Temáticas que amamos y por qué.
Uf. Bien. Creo que podemos arrancar como antagónico a lo que veníamos hablando. Si hay algo que no nos gusta es la épica.
Los oficios.
Si hay algo que nos gusta...
Gente con oficio siendo resentida.
Sí. Es lo mundano, es lo chiquito. Sí.
Como dije ya muchas veces en esto, el patchwork. Quiero hacer mi manta.
Es un juego de señoras tomando el té y haciendo una mantita. Sí. A todos nos hace feliz.
Sí, 100%.
O no sé, que hace poco con mi compañera nos compramos el Green Village y es tipo un juego sobre pueblos que compiten por tener el mejor jardín para la competencia anual de jardines. Y es como, es re lindo, tiene mecánicas divertidas, te sentás y lo jugás y no es problemático para nada.
Y para mí la ventaja... De
bueno,
la... decíselo a Franco que lo vivía en la vida
real. Es muy tenso en Bariloche el tema de quién tiene el mejor... mejor jardín, no te metas con eso. Pero creo que también ayuda el hecho de que si es una temática mundana y es algo que vos por ahí experimentaste en tu vida, te sentís en una relación, es más fácil de acordártelo, cumple mejor su función de temática, de hacerte entender el juego y que se te quede en tu memoria. No sé, juegos como el Kitchen Rush, que es un juego sobre cocinar, como que la temática ya es como, ah, mirá, un juego sobre hacer comida y apurado a las corridas.
Sí,
o el Splendor, que es tipo... Yo quiero ser un joyero del medioevo, no necesito que me pongas Marvel arriba.
Además creo que lo que pasa es que hoy en día donde uno está tan sobresaturado de todo, porque yo agarro el Instagram, Marvel, veo, aprendo la tele, Marvel, entro a internet, Marvel, todo, Marvel, cine, Marvel. Tener algo donde es una historia de dos joyeros siendo joyeros es algo que no tengo en ningún lado.
Claro. Y es una experiencia que es mundana, pero no es de mi mundo.
Sí.
O sea, entonces, sí. Obvio... Hay algo de que me interesan las experiencias humanas y que me aproximes de alguna manera con algo que se sienta o aproxime a otra experiencia humana me parece mucho más valioso que este relato que nunca existió y me estás vendiendo un gran relato épico moral que no me interesa.
Sí, total. A mí otra cosa que me gusta además que está cerca de lo mundano es las temáticas más modernas. Me molesta mucho que siempre, actuales, ¿no? Porque siempre los juegos se van al futuro o se van al pasado. Pocos juegos te hablan de lo que pasa ahora. ¿No?
El lunes.
El lunes. Y ni hablar las temáticas de más cercanas al día
claro,
a día.
El lunes es un juego de mesa.
El lunes es un juego. Claro, el lunes, gran día.
Claro, lo está amenazando de que el lunes lo ve y lo caga trompado.
No, es un juego argentino muy bueno. Donde tenés que escaparte de tu jefe. Tipo, sos un chavo en una oficina. Que quiere escaparse de su jefe y laburar lo menos posible. Me encanta esa mecánica, me encanta esa idea.
Tenés que escaparte. Y es un muy lindo juego single player que no hay muchos y es nacional.
Sí, altamente recomendable el lunes, pero
también se puede pasar dos.
Ah,
te mareas.
Bueno, justo me acaba de llegar hoy uno de los juegos de randos que es sobre hacer sándwiches. Y me encanta, es un juego sobre hacer sándwiches.
Sobre competir. Sobre quién hace el mejor sándwich.
El mejor sándwich, hijo, sí.
Habilidad importante si la sabes.
Mal. Hoy almorzamos sándwich.
Creo que el tema sobre hacer una temática moderna igual es que requiere investigación. Mucho más que cualquier otra temática histórica.
¿Puedo decir que mucho más?
Sí.
Estás haciendo un juego, no sé, sobre construir rascacielos, sobre construir edificios. ¿Cuánta investigación tienes que hacer? La gente no se va a
poner. El Blueprints. Otro gran juego.
Blueprints, es un juego de dados.
No, bueno, en ese sentido sí.
Estás haciendo edificios con dados, tiene todo el sentido del mundo.
No, tenés razón.
O sea, entiendo si te vas a tratar de una temática política, corres más riesgo.
Sí, obvio.
No, a ver, eso me refería, pero no pensé en lo que...
Pero estamos hablando en lo cotidiano. Está bien, me encantaría que alguien tipo tenga, o sea, el coraje de aprovechar algo más.
Sí, un juego de mesa sobre Venezuela haciendo
objetivos. Es un montón. Tenés, o sea, en ese sentido de dimensión, tenés los juegos de Coin que tienen su investigación y son bastante complejos en su percepción de los episodios.
Sí, pero igual son, tienen al menos 10 años de ventaja.
Seguro. Sí, es que es muy difícil hacer el ahora.
Sí.
Pero estamos hablando de procesos modernos.
Sí, es cierto.
Que me parece mucho más valioso que me hagas algo de...
El For Sale, que eso es un juego de vender y comprar propiedades.
¿Es Super Mario? Pero es como, es algo.
El de las Startup. Se llama Startup el de.
Ah, el de Startup está re bueno, claro. Es un juego chiquitito donde estás.
De Oin Games.
Claro, donde estás fácilmente comprando acciones en startups. Sí, es lindo. Sí.
Yo agregaría también temáticas históricas bien investigadas. Pero
toda temática bien investigada normalmente.
Por ejemplo, vale.
Sí. A mí, temáticas históricas.
No, tengo una duda porque en general siempre siento que se queda hacer un poco agua.
Twilight Struggle, Sierra Stand.
Vamos a ver Imperial Struggle como
Waterpolo, casi digo. Waterloo. Después está. Estoy pensando en uno más que tenga yo. Bueno, el Cuba Libre me parece que está muy bien investigado.
El Monarch no tiene que ver, perdón.
No, pero está bien. No, bueno, todo lo que sea.
El de Galleries, tipo así.
Esto, chavo, no sé.
Vital Lacerda.
Vital Lacerda, eso.
Él es alguien que trata temáticas contemporáneas y las investiga. Quizás al punto en el cual se vuelve un documental y tipo es imposible de procesar.
Sí, sí.
Por cierto, el Rococó. Quiero hacer vestidos para... Eso es un juego histórico que me interesa. Quiero vestidos para un baile de gala de nobles.
Y por último...
Menos guerra, más vestidos.
Sci-fi raro.
Sci-fi raro.
¿Qué me refiero a sci-fi raro? Me gusta el sci-fi cuando es muy texturado. Por ejemplo, el Dune, si bien está basado en una franquicia, tiene un montón de particularidades en el setting, re raras, que están en el juego y se ven en el gameplay y está re bueno. Y creo que los juegos de mesa en especial son muy buenos para expresar algo así. Otro ejemplo es, por ejemplo, el Anachrony, el Scythe, ¿qué?
El de Ankh-Morpork, ¿cómo se llama?
Ah, bueno, el Discworld. Técnicamente no es sci-fi, es fantasía, pero
también es raro, es como rarísimo.
Y el Great Western Trails, obviamente.
¿Por qué vacas?
No, porque tenés máquinas en el tiempo que van alrededor. Ok, ustedes no lo saben. Yo digo siempre cuando
eso explico... Eso es el canon alternativo. Estás adelantando.
Los trenes se atraviesan entre sí y si llegás al final volvés, te transportas a donde quieras con el tren. Entonces es como es el tren de Volver al Futuro, claramente.
Sí.
Esos son mis themes deseados. Un juego arruinado por su temática.
Arruinado es una palabra muy fuerte. O sea, el Puerto Rico para mí cae responde
juego bien. Juego que te guste menos.
Ahí está. Que me guste menos Puerto Rico. Puerto Rico, claramente. Igual Puerto Rico no me gustó el juego, pero me pareció muy choto todo y como no me interesa.
El que más te la baje por la temática.
Mira, hace poco estuvimos jugando uno que es como, che, esta temática no sirve, no le suma nada, es bastante chota, el Space Race. Está bueno. Pero la temática no ayuda en absolutamente nada.
¿Pero te gusta menos por la temática, es la pregunta?
A mí no me gusta.
Veremos con el tiempo.
Igual veremos con el tiempo. A ver, el Dominion, por ejemplo, es un juego que primero tiene una dirección de arte muy mala. Y después es como, ¿cuál es la temática? Explíquenme la temática del Dominion. ¿Qué es lo que estás haciendo?
Pero ¿sabes qué pasa? No te gusta menos por la temática porque el juego es tan bueno que se sostiene solo. Yo quiero decir un juego que, a mí te voy a dar un ejemplo. A mí el Dead of Winter, te soy sincero, me re gusta mecánicamente. Tiene zombies, me vas a decir que lo vuelvo a jugar y te voy a decir, juguemos al Forbidden Waters, que al Forgotten Waters que tiene piratas. Esa va a ser mi respuesta.
Me causa gracia igual que el Dead of Winter. Claramente la gente que lo diseñó sabía lo que estaba pasando con los zombies y por eso lo hicieron sobre zombies e invierno.
Dios mío.
Es que es eso, tipo, te reconozco que es un gran juego, entiendo, Franquito, que te guste, pero me querés poner algo con zombies adelante y estoy como vos con el Ticket to Ride, es como, no quiero más zombies.
A ver, un juego que primero para mí me pareció mal y la temática me pareció chotísima, el Citadel.
Sí, chotísima. Los roles nunca tienen sentido además con lo que hacen, es como...
Claro, tenés gente en una ciudad falopa, inventada, que eso también hay juegos que por ahí no tienen mucho espacio para otra cosa, pero es como, no sé, no había algo más interesante de hablar que una ciudad inventada con nada, no hay nada.
¿Preferís el ave César?
No sé, no me gusta. Ah, pará, yo odio la temática de Lords of Waterdeep. Para mí lo empeora un montón.
Sí.
Podría ser cualquier cosa que no sea. ¿Qué es Waterdeep? No sé, nunca supe. Pero ¿por qué se llama? ¿Por qué?
Y porque es como una ciudad donde hay aventureros y vos juntás los aventureros. Igual no me gusta el team, pero tiene
sentido. Cubos, son cubos, es cualquiera. Bueno, juego que no le ayuda a su temática, el Endos. Claramente.
Sí.
El Endos está ahí y lo jugamos muy pocas veces y yo lo defiendo a muerte. Me parece un muy buen juego, pero tiene una temática que no me genera nada.
Es horrible.
Quiero decir que
podría
ser tan buen juego. Tiene re buenas ideas ese juego.
Esta semana tuvimos una charla en la cual yo mi conclusión sobre el Endos fue lo jugué antes de la pandemia y fue tipo, me acuerdo que me había gustado mecánicamente, me acuerdo que era muy feo y que no tenía ningún tipo de sentido la temática.
Es así, no tiene sentido nada.
No me lo acuerdo, también eso creo que una mala temática vuelve poco memorable un juego.
Claro.
A pesar de que esté bueno.
Se vuelve gris, se vuelve toda una cosa gris.
Porque no entendés qué estás jugando. Yo no recuerdo una cosa gris que no entendía qué estaba jugando más allá de sus mecánicas.
Sí.
Yo pensé que íbamos a decir uno solo, pero... Voy a ser honestos, tipo, el que más me baja es el Mombasa, porque es un juego que realmente quiero jugar, pero no me puedo forzar, o sea, no puedo ignorar esa temática.
Claro.
Así que voy a decir el que en realidad más me la baja, que no sea a ese nivel, porque siento que el Mombasa es muy obvio y no es tan gracioso como esto. Ticket to Ride.
¿Qué?
Porque no estás haciendo la línea de trenes. ¿Sabes qué? Me pusiste... Tenés un montón de trenes minis de plástico, hermosas, súper... Todo es lindo, todo es precioso. ¿Y sabes qué haces? Estás jugando a la casita robada, tipo, armé un set de trenes naranjas, tuk, 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 y puse los tres trenes. Estoy contando puntos de manera muy complicada. Es un área control que pero le pusieron los... trenes porque podían.
Pero tenés los caminos.
No puedo.
Pero ahora, ¿te gustaría más si fuese otra cosa?
Yo, a mí me dijeron, todo el mundo estaba como Ticket to Ride, y yo pensé que esto era un juego de tener tu compañía de trenes, tipo poner vías, matar gente en cemento, como nada.
Vos planeaste Train Tycoon.
Yo era, en realidad, hablando seriamente, o sea, pensé que era más un simulador de trenes un poco abstraído.
Cero.
No, es un juego de cartas glorificado.
Sí.
Y siento que además eso, o sea.
Lo, quiero aclarar.
Hay juegos que me dan eso mismo en una caja del tamaño de mi billetera. Porque todo lo que necesitas ahí es un mazo de cartas y un mapa para más o menos marcarme las cosas. Entonces, ¿por qué es una caja del tamaño del que es? Como,
siento que igual Tom es una persona que le gustan demasiado los trenes. Sí. Entonces se siente personalmente atacado.
Personal.
Yo, como la única pata que no odia el Ticket to Ride, voy a decir, tipo, sigue siendo un buen juego, vayan a bancar a Maldonado.
No, estoy 100% de acuerdo, igual, no, pero es un juego para mí.
Pero lo que pasa es que vos tenés unas expectativas muy altas sobre trenes. Es como de las cosas que más te gustan en el mundo, los trenes.
No solo eso, también me parece que es una producción que es lujosa al pedo.
Sí,
en algún punto. Y si bien acá está un precio barato comparado con otros juegos de mesa, globalmente no es un precio, siendo que no es necesario que tenga esa producción para el juego que es. Y cedo también que al ser un juego familiar, estas cosas como el Bunny Kingdom, de que el chiche sea atractivo, es relevante un poco para la venta.
Sí, es que el Bunny Kingdom podría ser un juego puede ser un juego de drafting mucho más sencillo, pero debo reconocer que el hecho de que sea lindo ha llevado que lo juegue con un montón de gente que capaz no lo agarraría de otra manera.
Sí.
Y me parece bien, o sea, es un buen juego.
Sí, claro. Tiene una presencia de mesa que es atractiva. Pero no sé, podría ser sobre hacer canales, ¿entendés?
Sí.
Y funcionaría igual.
Acequias, el juego.
También no me gusta el Scythe, pero es irrelevante.
¿Y qué?
El Scythe para mí se la baja la temática. Pero es por un modo raro. La temática del Scythe me encanta, pero no me encanta para lo que es el Scythe.
Pero eso porque la
quiero
la temática,
otro juego con la temática del Scythe y quiero el Scythe con otra temática.
La temática, las mecánicas no están bien.
Sí, hay una
disonancia.
Disonancia ludonarrativa.
Eso. Recuerden ese concepto, ¿eh?
Alta
tema. Tatúenselo.
Sí.
Para sentirnos que somos más inteligentes.
Juego que vale la pena solo por su temática.
Yo tengo un par.
Eso.
Yo tengo uno que se lleva.
Yo tengo uno que me compré y me tuve que deshacer el juego porque me parecía muy lindo, pero la verdad que no lo iba a jugar nunca, que es el Hit the Road. Que me parece. Tiene una producción hermosa, la idea es excelente, es un juego de Martin Wallace. Que
pero
la idea.
Zombies.
Sí, bueno, zombies, pero bien hecho. La idea del Hit the Road está re bien hecha. Es
para mí, Franco juego... es el simpatizante de los zombies, boludo. Es el que hace el cosplay de la SS, pero
claro,
de zombies.
Exacto.
No, yo a mí no me gustan los juegos de zombies. Y se le cae una caja de zombies a este tipo.
Me saqué encima porque al final del día no me gustó el juego. Pero la idea es un juego que armó un nene en un apocalipsis zombie y lo hizo con partes que fue encontrando en la calle. Entonces, los lomos de las cartas son todos lomos de mazos de cartas distintos.
Sí, la producción es hermosa.
Son chapitas de Coca-Cola. Los tokens, cada token es distinto. Hay un token que es una llave de auto, hay un token que es una tarjeta de crédito. Como que todo está muy bien pensado. Decir, esto es un rejunte de cosas que hizo un nene. El libro de reglas tiene un montón de chistes, tiene un montón de ideas, como que
Es todo temática y el juego es una mierda. Es un juego de tirar dados y nada más. Pero yo, la verdad que re disfrutaba mirarlo y todo, pero la verdad que el juego es aburrido. Así que nada, ese juego. Pero un mejor ejemplo donde el juego está bueno, y está bueno porque replica muy bien su temática, es el Captain Sonar.
Sí.
Captain
sí.
Sonar es un juego donde sos dos tripulaciones de submarino peleando por su vida, y por Dios, nunca le grité tanto a extraños sí. como la vez que jugamos con Toma ese juego.
Ay, Dios,
y anécdota divertida del podcast es: Tom y yo nos conocimos jugando ese juego sin saber que nos estábamos conociendo, porque nos conocimos
después. Ahí nunca se sabe. En realidad, nos conocimos dos veces.
Exacto.
Y la primera vez que nos conocimos, jugamos a ese juego juntos.
Ganamos.
Ganamos por afano. Yo sí. estaba súper preparado para esa partida.
Yo no, y en un momento me puse muy nervioso porque Tom me estaba haciendo un montón de preguntas que yo no podía contestarle. Como, ¿dónde estás? No sé dónde estás. Yo era la persona del radar. Se supone que tenía que saber dónde estaba, no sabía dónde.
A todo esto yo estábamos, yo de capitán, mi hermano como ingeniero, que mi hermano también estaba tipo
sí, muy
sobrecalificado bien. Para su puesto. Lo que pasaba era que no le podíamos pegar a los otros, que a su vez estaban jugando como el orto. Parecía como un submarino que iba a marchar atrás y se chocaba tipo rebotando sí. contra todo hasta que explotaba y salía solo para
arriba. Yo quiero hacer un pequeño bracket de tirarle flores a tu hermano. Juli, cualquier juego de mesa en general está sobrecalificado.
Sí,
para
sí,
jugarlo,
sí, 100%.
Tipo, debe ser el mejor jugador de juegos de mesa que conozco. O cerca. De no conocer el juego, sentarse, escuchar la explicación y ponerse a jugar sí. es de los mejores.
De 0 a 100 pasa muy rápido. Sí.
Tiene como mucha intuición.
Creo que es el que, de los jugadores que yo tengo registrados, el que tiene el play más alto sí. que no sea yo. Y es el que más me bajó el porcentaje, seguro.
Claro, pero vos tenés un play que es más de estudiarte el juego, Juli es más de a ver qué es esto, y tipo, capaz le explicaste el juego y te ganó.
Sí.
Y vos lo venís jugando hace rato.
Sí. Puede ser.
Bueno, pero volviendo al tema, o un juego que para mí cumple eso, de que es un buen juego mecánicamente y cumple muy bien ese escenario, y no sé si otro juego podría lograrlo, para mí es el Colt Express. El Colt Express, tipo, vos sí. me decís, asaltar un tren, sí. tipo, la sensación de asaltar un tren y que todo sea caótico y te puedan meter un tiro,
sí.
y que sean muchas personas queriendo asaltarlo, ese feel de película, de western, de caótico de ese momento, lo hace perfecto.
Es una temática inmediatamente... hace todo en un segundo, es como... Sí. Te pone de buen humor para jugar lo que sea, te pone en el feel del juego.
Y la producción está súper
apuntada,
sí. tipo, tenés un tren de verdad.
No, y además vos ves las cosas no, y sí, creo que no se es entiende.
Verdad. Es verdad.
Es un objeto de cartón. Pero no me puedo subir al tren y viajar.
Si fuera un buen juego de trenes, tendría un tren de verdad.
Lo que quiero decir es.
Asaltemos un tren.
Tiene esa cosa de que. Vos le mostrás los componentes a alguien y al toque entiende qué está pasando.
Sí, 100%.
Entiende qué va a pasar, son reglas rápidas y se siente como eso.
Sí.
Se siente como la secuencia caótica de asaltar un tren. Y nada, me parece que es muy difícil lograr esa experiencia y sí. lo logra de una manera maravillosa.
Menciones de honor: Survive Escape from Atlantis, Splendor, Twilight Struggle.
Twilight Struggle, paréntesis. O sea, sí. No solo es un juego retenso de una situación políticamente tensa, y es más un juego muy pasivo-agresivo.
Sí.
Es un juego también de lidiar con muchas situaciones de mierda, de ver cómo puedes hacer para convertirlo en algo más o menos bueno para vos. Aprendés un montón de... Yo soy una persona que no sabe mucho de historia, por si no se dieron cuenta. Y la vez que jugué eso fue como... Aprendí un montón de historia.
Sí.
Y es interesante eso, un juego te termine...
Y además el Twilight Struggle hace algo que me resulta estúpidamente interesante, que es... El Twilight Struggle, si vos lo abstrayeras y lo sacaras de la temática, te parecería un juego de mierda. Sí. Porque hace cosas que son injustas, pero como históricamente tienen sentido, te está tirando como un guiño, esto puede pasar, y son más fácil de acordártelas. Como por ejemplo, si sos Rusia, no te metas en Japón. O si sos Estados Unidos, no te metas en Cuba.
Claro.
Que si lo jugás un juego abstracto tipo tablero de ajedrez de hacer eso y de repente tiene una carta de, ah, sí, acá te cabió porque te metiste ahí, jódete. Sí. Sería una mierda. Pero como sabés que la Guerra Fría, sabés que. O te suena que tipo, che, capaz acá me van a pasar cosas malas. Igual después honorarios también. Burgle Bros, que es un juego que solo me interesa porque la temática de hacer un heist. Fury of Dracula, Alchemists, alto juego. Pero el que más me llama solo por la temática, y creo que si no fuera por la temática ni lo tendría, Tournament at Camelot y Avalon. Es un juego que tanto quiero, más que me guste de lo que realmente me gusta. Capaz tengo que jugarlo más, pero tengo que probar el Camelot, porque jugamos solo el Tournament at Avalon y recién no llegó el Camelot. El Avalon es más wonky todavía y es mucho más salvaje que el, sí, que el Camelot.
Es muy rara esta disonancia entre el arte y, sí, y la temática y el juego. Para mí funciona muy bien,
sí,
pero es rarísimo. Tipo, vos lo ves, es un juego medieval sobre el rey Arturo y jugás cartas. Es como si, ah, esto es re serio. Tipo, no, es el juego más ridículo.
Cuando la pensás, la historia del rey Arturo es bastante wonky.
Bueno, no sé tanto, ni un poco.
Y nada, justo es una temática que me encanta y está hecha con mucho amor.
Sí, mucho amor. Sí. Eso es lo que tiene también.
El arte, todo está... Te tienen posta muchos detalles del lore arturiano y...
Sí, eso se nota mucho. Esa sí, temática está hecha con amor. Bueno, yo otra mención, y voy a contar una historia, que es el War of the Ring, la Guerra del Anillo.
También.
Juegazo temático. A mí no me gustan los juegos así tan, tan complejos y tan grandes. Tom se compró hace poco el War of the Ring y dijimos, bueno, vamos a jugarlo. Y es un juego que tiene muchas reglas. Muchas reglas. Tipo, el video de explicación de reglas dura 45 minutos.
Dura media hora.
No, yo vi otro que son cuatro, bueno, partes. Son cuatro videos de sí, 15 minutos.
Igual lo entiendo.
Es muy complejo. Y lo, pero cuando terminás más o menos de leer la explicación de reglas, la temática te ayuda tanto a entender todos los mecanismos, que son muchos mecanismos, que nunca tenés que volver a revisar las reglas. Me pareció muy raro eso. Yo en general me cuesta entender los juegos, ustedes ya saben eso. Sí. Y con el jugamos el War of the Ring, instantáneamente ya sabía lo que estaba pasando. Y como ya tenía el conocimiento del lore del Señor de los Anillos, ya sabía qué cosas tenían sentido y qué cosas no.
Y no te ayudó igual.
No, no me ayudó, porque ¿qué pasó? Estábamos. Y es un juego que está muy bien hecho por lo temático que se vuelve en cierto punto. Y ahora voy a contar una historia de qué pasó. A ver, a este punto estoy asumiendo que están más o menos familiarizados con la historia del Señor de los Anillos. Yo era Sauron, yo era los malos, y Tom era, ¿no?, la comunidad, y el objetivo era...
Discutibles si son los malos.
Discutibles son malos o buenos, claro, incomprendidos. El objetivo de Tom es básicamente tirar el anillo ahí en el fuego con la lava y que se queme, y yo hacer bosta todo. Entonces yo tenía mi super ejército, yo tenía un montón de unidades, qué sé yo, y estaba por atacar Minas Tirith, la capital de Gondor, ahí, bla, bla, bla. ¿Se acuerdan de la tercera película donde, no? Yo digo película, pero para mí son películas, no libros, perdón. Yo vi las películas, no los libros. Soy una persona inculta.
Creo, es este, hoy en día.
Sí, bueno, entonces, cuando están haciendo el asedio, ¿qué pasa? Cae Sauron con todo el ejército, cae con un montón de Nazgûl, cae con el rey...
brujo.
El rey brujo. ¿Y qué pasa? Los matan a todos y ganan los humanos. Bueno, adivinen qué pasó. Caí yo con todo mi ejército, con el rey brujo, con tres Nazgûl. Y él estaba encerrado en Minas Tirith con tres personas, tres gatos locos, Aragorn, Gimli y Legolas. Y me ganó. ¿Por qué me ganó? Porque tiró dados mejor que yo. Tuvo gente, porque yo tenía más gente, y me los mató con tiraditas de dados. Y fue muy gracioso porque yo perdí, tipo, prácticamente perdí la partida en ese turno.
Sí.
Y fue muy gracioso porque fue literal lo mismo que pasa en las películas y estuvo muy bueno.
Creo que el lazo emocional lo palanquea muy bien el juego, además.
Sí,
como que sabe, el hecho sabe de perder a los personajes te duele un poquito.
Claro, porque a mí se me murió el Rey Brujo y ya está, se murió, desapareció, no revive. Sí, no, ¿no?
¿Qué personaje más creíble que el Rey Brujo?
¿Qué personaje más
creíble? Esas líneas.
Quiero olvidar estos.
Ok, si pudieran cambiar la temática de un juego, ¿cuál sería y por qué temática?
A ver, venimos hablando de un juego que no me gusta la temática. En serio, tengo el juego porque me gusta, Lords of Waterdeep. Temática de D&D, falopa, cubitos que son guerreros y a nadie le importa.
No hace falta
que
lo expliques de vuelta.
Bueno, entonces, para mí el Lords of Waterdeep tendría que ser un juego sobre construcción. Donde vos estás construyendo edificios. Y son todos varones de la construcción. De, no sé, 1900.
¿Por qué asumís el género?
¿Eh? Pero varonas, varonías. Ey, somos todos. Gente que está haciendo edificios en esa época. Donde los cubos son recursos. Que tiene todo sentido el mundo. Tenés metal, tenés cemento, tenés ladrillo. Y los distintos edificios son como mercados. Donde puedes hacer intercambiar recursos. Y las quests son blueprints. Son planos de edificios que, o licitaciones que vos estás... metiendo. Y lo bueno de esta idea es que puedes meter la expansión. Porque ¿qué mete la expansión del Lords of Waterdeep? Mete corrupción. Y si mezclas corrupción más construcción, ¿qué tenés? Sociedad moderna.
Mercado inmobiliario.
Mercado inmobiliario. Es como, tiene todo el sentido del mundo. Y los tarados le pusieron D&D porque carpaba. Y tienen esta cosa horrible.
La caja doble.
La caja asquerosa del Lords of Waterdeep. A ver, me gusta el Lords of Waterdeep. Mecánicamente me re gusta. Odio la temática. Odio todo lo relacionado a su temática.
El Ra. Yo sigo insistiendo que me encanta el sistema de subastas del Ra.
Es mi falta.
No entiendo por qué verga y dioses, tipo, podría ser subastas de 25.000 cosas distintas. Te digo que puede haber, no sé, mirá que te digo, bueno, después hizo el Modern Art. Te diría que haría lo mismo pero con un sistema de arte. Pero bueno, no sé, ya hizo un juego al respecto.
Pero ahí tenés plata.
Está bien, podés hacer el mismo sistema, pero hay tantas cosas de subastas. Te digo, haceme el rack sobre subastas policiales. Te rejuego un juego sobre subastas policiales. Que flashear, tipo, no sé, no puedo con el...
Sí, es muy abstracto.
Muy abstracto.
Sí, estoy de acuerdo.
Muy abstracto. Es como... Es lindo el arte.
Te entiendo, Reiner. Andabas en tu periodo en el cual querías tratar civilizaciones antiguas y querías hacer juegos vinculados a civilizaciones antiguas. Pero en el Tigris y el Eufrates te lo entiendo mucho más.
Sí.
Te lo entiendo mucho más cómo lo implementás. En el Ra.
Pero porque Tigris tiene el sentido histórico.
Claro, sí. Y cómo colocás las piezas funciona. Es más también abstracto a veces, pero funciona mejor. El Ra no tiene sentido. Perdonen.
Tiene sentido igual. Yo tengo un contraargumento. Tengo dos contraargumentos. Pero el contraargumento es el que puede ser resumido en una sola sílaba. Ra. ¿Qué temática sería mejor para jugarla? Para mí, no lo conocen, Ra es un juego de subastas y lo que tienes es que cuando inicias la subasta gritas Ra y pones un fichón en el medio del tablero.
Y hay varios momentos donde tienes que gritar Ra.
Eventualmente lo que puede pasar es que alguien queda solo y básicamente empieza a jugar un juego de push your luck donde saca tiles hasta que capaz se caga solo.
No te olvides que vimos que el Ra después fue reimplementado en un juego de la mafia italiana. Que era muy horrible.
Racia.
Que gritabas Racia.
Sí.
Y era. Igual tiene sentido porque Racia es tipo redada, entonces funciona.
No es lo mismo. El chiste es que acá cuando el jugador está jugando solo a esa cosa que es medio como hacer un home run. Todos tienen que empezar a golpear la mesa y gritar Ra, 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 Ra.
Ese es el mejor momento del juego.
Es el mejor momento del juego. Y lo otro que sí digo y que creo que aplica es que temáticamente la temática de Egipto te explica bien los tiles. Y hace que te los acuerdes. ¿Ayuda y realza el juego y me siento que soy un noble arreglando Egipto? No, ni en pedo. Pero me acuerdo que el Nilo funciona de este modo porque me acuerdo de cómo funciona el río. Como
sí,
que...
pero perdón, a mí me hace más mal que bien. ¿Qué crees que te diga?
No, lo entiendo totalmente.
Para mí le resta al juego. Me
es 100%
siento
mucho
que es
funcional.
Siento que es un capricho de inicia. Sí, entonces, sí, tipo, sí, no sí, puedo
como que dijo, bueno, esto va a ser egipcio. Porque tipo, no sé.
Porque... Yo no lo siento como un capricho, yo sí lo siento como algo de... ¿Sabes qué? Esto funciona porque tipo la gente se acordó mejor del juego, déjaselo. Nunca el chabón en el diseño dijo, voy a hacer un juego sobre subastas en Egipto.
Claro.
No. Yo voy a cambiar de mi respuesta de capítulos anteriores. Y es un juego que mencioné, que no mencioné en la parte de temáticas porque me lo quería guardar para ahora. Es un juego que en parte le tengo mucho cariño porque me encanta que exista y me encanta que alguien haya pensado en esto como idea para juego. Y amo a la diseñadora... Es el Wingspan, pero perdón, ningún pájaro se comporta así. No sé por qué dijo, esto es un pájaro, eso no es un pájaro. Eso es una máquina disfrazada de pájaro.
Ponen huevo los pájaros.
Pero no funcionan como, no sale otro pájaro del huevo. Además es tipo, usa un pájaro para buscar en un mazo de pájaros y encontrar otro pájaro.
Es un pájaro buscado.
Es un pájaro que va, caza un pájaro y te lo trae vivo para que vos lo entrenes y lo hagas que te haga huevitos.
Claro.
Siento que es una sociedad medio Westworld y en realidad son todas aves robot.
Ese es mi punto.
Ese es mi canon alternativo.
Mi canon alternativo es, sos la CIA fabricando artefactos de vigilancia.
Los palomas no son reales.
Los palomas no son reales, los pájaros no existen.
Exacto.
Y vos sos el laboratorio que los crea.
Elizabeth, lo sabés.
Sí.
¿Sabés?
Además, yo sé que Elizabeth
es un mensaje implícito.
Está tapando algo.
Sí, Elizabeth está tapando algo.
O nos está hablando a través de su juego.
También.
Para que sepamos.
Y si no es eso, Elizabeth... tiene muchos conocimientos de hongos y ese podría haber sido un gran juego de hongos.
Por ahí lo diseñó de hongos.
Por ahí. Y mejor fan canon alternativo que tenemos para un juego.
Uy, tengo varios.
O sea, estamos haciendo una interpretación falopa de una regla que para
sí, y de hecho ahora tengo que agregar el To The Rails.
Yo quiero hablar de To The Rails. Yo quiero decir uno que hace poco me pasó porque estábamos jugando con mi compañera. Sí. Es... claramente sabemos que en el Draftosaurio, cuando tiras un dinosaurio al río, lo estás ahogando.
Ah, sí. Yo pensé que mi mesa era la única que había diseñado.
No, acá también se habló. La otra vez lo estaba jugando y yo, a propósito, cuando tiraba un dinosaurio al río, le decía, ¿en serio? El estegosaurio.
Es muy triste cuando empezás. Además, es un juego re para nenes. Y como. Sí, todos al final se lo explicas.
Además,
como,
me imagino.
De todos estos se murieron ahogados.
Me imagino, tipo, el río. Tipo, no pudiendo tapar la pila de cadáveres.
Sí, sí, sí.
Sí, es muy
y además Franco preguntó una vez, ¿por qué te da puntos? Y porque lo carneas.
Claro, porque ¿qué te pensás que come la gente hamburguesa de vaca? Ridículo.
Después está Fury of Drácula. Drácula le tiene miedo al agua y a los trenes.
Muy bueno.
Tengo anotado Brass. Y no me acuerdo por qué. Ah, porque el metal se teletransporta y es mágico.
Ah, el metal es mágico.
Y la cerveza es el bien de Schrödinger.
Y tomar deudas como la falopa.
Sí, pero eso no, eso, es, no es temática.
Eso no es temático, eso es
la bueno, realidad. el Concordia salsa no es sal. Las bolsitas blancas no son.
A ver, en el Concordia, la salsa de la expansión, la foto de portada de la estación de portada son dos chabones intercambiando polvo blanco con miradas muy sospechosas.
Cocaine.
Y el bien está representado como bolsitas de madera blanca. Piensen ustedes lo que quieran. Es todo lo que voy a decir.
Sí. Yo tengo otro fancaron que me pasa porque ya llegué antes como me lo acuerdo. Tipo, para mí no es así. En el Targi, yo literalmente lo jugué un montón y todavía no me acuerdo de qué son los recursos. Para mí son pólvora, que es tipo pimienta, teóricamente en eso. Hay una cosa que parece un metal y para mí es arroz. Tipo, no te voy a mentir, o sea, me pasa que el otro día lo estaba jugando por Romeo y Arena con un amigo y fue como, me falta arroz. Yo, tipo, para mí ese es el caro, yo veo las imágenes y para mí son eso, no puedo pensar en lo que son realmente.
Lo gracioso es que ya los nombres, los recursos son refa, tipo, uno es dátiles, el otro es no sé qué.
Es dátiles, pimienta. ¿Y lo blanco es sal?
No sé.
Porque son cosas que usa la gente.
Entiendo.
Es un juego que funciona bien temáticamente y es sorprendente poco ofensivo para hacer un bárbaro, pero en mi cabeza son otra cosa, no puedo.
Es arroz.
Lo veo y para mí es arroz.
Y después tuvimos el nuevo Rider Rails, que básicamente los pasajeros los más sacrificar. Los bajás del tren y te los llevas a un descampado donde les metes un tiro en la nuca.
En el juego vos tenés un montón de pasajeros en el mapa. Y cuando agarras un pasajero y lo mueves de un lugar a otro, desaparece.
Va una bolsa.
Va una bolsa. Vos explícame qué significa eso. Les pegaron un tiro cuando llegó. Claramente. Algo sabía.
Vio
el interior del tren, tipo.
Claro, fue el maquinista y vio cosas que no tenía que ver. Es como Snowpiercer. Sí.
¿Qué? Snowpiercer no es por eso. Nadie se baja del tren. Están todos arriba del tren.
Pero cuando llegás y ves la posta, decís, ah, no, y te pegas un tiro.
¿Qué película viste?
No, claro. Sí. Creo que no vi Snowpiercer.
Otro podcast. Franco hablando sobre películas que no vio.
Y el último que ya lo mencionamos, Great Western Trails. Los trenes son máquinas de...
Si pasó en Volver al Futuro 3,
sí. Es verdad. Es ciencia.
Sí, 100% verídico.
Es 100% verídico.
Acabo de archivar sin querer la mitad de mis notas. Espero que no hubiera nada importante.
Probablemente no.
Creo que estamos, ¿no?
Creo que estamos.
Sí.
Terminá la grabación.
Sí, voy a hablar así.
¿Por qué? Porque tenemos que hacer el outro.
¿Qué outro?
El outro.
¿Qué es el outro?
La que ponemos al final. Él tiene que meter el curro de barro.
El curro.
Después la gente no se entera de que tenemos Instagram, boludo.
Bueno, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos... ¿Algo más?
Tenemos Facebook, pero no lo
tenemos. Facebook, nada.
Y Discord, tenemos Discord.
Tenemos un Discord, métanse en el Discord, hay gente ahí.
Sí, nos juntamos a jugar juegos de mesa relativamente seguido.
Sí, sí, si tienen un mensaje de... Yo uso.
Y estén atentos que eventualmente, ahora que vamos a estar todos vacunados, por ahí sale algo en persona, quién sabe.
¿Quién te dice?
¿Quién te dice?
También agradecer a las chicas de Estudio Barro.
No.
Estudio Rancho.
Estudio Rancho.
A las dos.
Claro. De Barro. También queremos agradecer a las chicas de Estudio Rancho que nos hicieron el logo y la gráfica del podcast.
Muchas gracias.
Bueno, acá me insisten siempre de que tire el chivo de Barro. Yo tengo una editorial junto a otra gente que se llama Barro Editora y editamos historietas de autores emergentes nacionales. Estamos como Barro Editora en Facebook e Instagram.
Si les gusta el guiso, compren Guiso, que es una historieta digital, una antología que están sacando y están muy buenas.
Y si no les gusta el guiso, probablemente también.
Sí, coman guiso y compren guiso. Eso.
No.
No, pueden no comer guiso.
Pueden no comer guiso, pero comprar guiso.
Ambas.
La historieta, no el guiso.
Exacto.
O sea, pueden
comer guiso mientras leen guiso, lo cual está muy bueno. Ya lo he dicho. Es una buena experiencia.
¿Le hiciste?
¿Qué guiso?
Con la primera guiso.
Ah, bien.
La guiso de terror. Me hice un guiso.
No, no, pero ¿qué guiso que hiciste?
Las dejas.
Bien.
Bien. Buen guiso. Ambos.
Muy propio del terror.
Muy propio del terror.
Sí, sí. Es como que después vas al baño además y tienes para leer guiso ahí.
Ahora sí puedo parar.
Sí, ahora sí. ¡Chau!
Tiempo y sobre todo a lo largo de las grabaciones de este podcast, yo fui cambiando de opinión. Yo cambio de opinión todo el tiempo. Nota de autor. Yo cambio de opinión muy rápido. Así que puede que muchas de las cosas que diga ahora eventualmente me
arrepiento. ¡No nos presentamos!
¡No nos presentamos! ¡No! Yo soy Lucas.
¡No! ¡No te robes mi identidad! ¡Por favor!
Ya va a cambiar de opinión y va a ser yo.
¿Tiene sentido que nos introducamos a esta altura?
No sé.
Ay, bueno, Dios. Soy Franco. ¿Qué sé yo?
Yo soy Tom.
Yo soy Lucas.
Bien.
No sé si les sirve de algo saber nuestros nombres, pero...
Ya, ya van a ver. Tom se va a encargar de que esto quede bien en la
edición. No, no, esto es insalvable. Ya está.
Pero está bien.
Está bien.
Tom, puede haber un capítulo que nos presentamos y dejamos que la gente fluya.
La gente tiene expectativas bajas.
Sí.
Nosotros también.
Vacunados y todo.
Y a breve de vacunarnos también. Va, ustedes ya están vacunados.
Sí.
Yo no.
Vos a ser
porque soy demasiado joven. Recuerden eso siempre. Soy el más joven. Por lo tanto, el más vital. Así que bueno.
¿Querés hacer una de esas cosas donde te miden la edad de tu cuerpo de cómo te va? Porque no, no creo que te vaya bien.
No, con la edad mental estoy bien.
Y la edad mental sí,
estoy como en 5.
Por eso las cajas tienen esa advertencia etaria sobre componentes pequeños.
Deberían, conmigo sobre todo.
Sí.
Yo soy el choking hazard andante. Tengo peligro de atragantamiento con patas.
Yo cada día me pregunto más si no deberíamos separar un presupuesto para abogados. Para el día que inevitablemente alguien te escuche y pruebe comerse fichas.
Pero lo vemos con su propio riesgo. O sea, yo no aliento el uso de...
Es el chico de...
¿Hola? Cosas que pasan en vivo. Fue un poco turbio en un momento, me hizo entrar al auto y hicimos toda nuestra transacción ahí. Me sentí muy narco, brevemente. ¿Por qué estás agarrando el celular de forma tan rara?
¿Cómo lo estoy agarrando ahora?
No sé, pensé como que estabas haciéndolo. ¿Por qué me llama? ¿Hola? ¿Sí? Ah, y creo que lo habíamos hablado. Está curso de este capítulo, sépanlo. Es la maldición de este capítulo que está atacando de nuevo.
Seguimos grabando además. Solo
tienen que
seguir grabando esto.
Sí, ahora sí, definitivamente, porque quiero evidencia de que la maldición es real.
La maldición es real. Me cuesta plata esta maldición.
¿Podés jugar algo mientras?
¿Metemos un match?